mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, camino de 7 minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos avance informativo. Hola Ángel, de nuevo, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Más cosas?
Bueno, te cuento que bueno un incidente que ha ocurrido esta madrugada, y es que dos personas, un hombre de 54 años y una mujer de 40, han tenido que ser trasladados al hospital de Zamora por una intoxicación por monóxido de carbono en Tábara. Llegaba la llamada sobre la una de la madrugada, más o menos, porque una persona no reaccionaba en el domicilio, aquí en Tábara. Acudió al aviso el SACIR, también la presencia de los bomberos, por la sospecha, ¿no?, de que pudiese tratarse de una intoxicación porque había un brasero en el domicilio. Al final, bueno, pues fueron los dos trasladados al hospital de Zamora, y lo que siempre decimos, con los braseros en esta época hay que tener mucho cuidado, la ventilación, porque al final nos llevan a esas intoxicaciones por monóxido de carbono que en este caso, al parecer, ha quedado en un problema de salud, pero no en algo más grave, porque esto a veces termina en cosas realmente graves, ¿no?
En la
muerte, vamos. Entonces,
ha sido una bendición, es que con el monóxido no te da tiempo ni a decir ay, no te enteras.
Entonces insistimos en eso, cuando pues, se pongan los brasericos, que están muy bien, pero este tipo de braseros hay que tener muchísimo cuidado porque son peligrosos. Y también comentaremos luego, Juanma, una campaña que ha lanzado el Ayuntamiento de Zamora, algo así como escaparate educando en el comercio justo, responsable y de proximidad. Es una campaña que hace el Ayuntamiento de Zamora para acercar a los alumnos de nuestra capital, cómo se diseñan los escaparates, conocer cuál es el funcionamiento de los establecimientos que hay en la capital. Eso es una primera fase, y una segunda fase donde los propios estudiantes, alumnos jóvenes, niños, niñas, van visitando los establecimientos para ver ese funcionamiento de primera mano. Entonces, bueno, pues una idea del Ayuntamiento de Zamora, y en este caso para acercarse a los más pequeños y para potenciar ese comercio local que tenemos en nuestra ciudad.
Vale, perfecto. Pues a las 2 y 20 te escuchamos en el informativo y a las 3 y 25 en el deporte, como cada día.
Fenomenal, Juanma. Buenas tardes a todos.
Un abrazo, Ángel.
Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy tenemos que recordar a la Beata Jacinta Marto, también a San Eleuterio de Tournai, San Eucerio de Orleans, San León de Catania, San Serapión de Alejandría, San Tiranión y a la Beata Julia Rodinska.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. ¿Conoces nuestro inmejorable servicio? Y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hace unos días hablamos de esa segunda edición de los premios Emigración que convoca y entrega la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo de la UNED, y nos quedaban por escuchar algunas consideraciones, algunas reflexiones a cargo del director de la Cátedra, de Juan Andrés Blanco, que tienen mucho trasfondo. Escucha.
Hace dos años, año y medio, dijimos, bueno, vamos a recoger de nuevo un segundo premio Memoria de la Emigración Zamorana, buscando algo que no hemos tenido demasiado éxito. Queríamos que nos contaran su experiencia los zamoranos que se fueron dentro de España. Es distinto, dentro del país es muy distinto, ¿no? Pero bueno, las circunstancias de muchos de esos emigrantes han sido complicadas. Menos difícil es que ir a América, sin duda alguna, o que ir a Hawái y acabar finalmente en San Francisco, pero también han sido difíciles. Pensemos, los que somos de pueblo, todos o casi todos tenemos algo que ver con los pueblos, pensemos en los que se fueron al País Vasco o los que se fueron a Cataluña. Del País Vasco te lo cuentan ahora, no te lo contaban en los años 80 o en los años 70. Yo viví un año en el País Vasco, de profesor, y bueno, en fin, las circunstancias eran distintas. De mi pueblo, como de tantos, también fueron muchas al País Vasco. Bueno, no hemos tenido demasiado éxito todavía. Es decir, no nos han contestado tantos de los que emigraron dentro de España, y tampoco tantos, aunque sí, de los que emigraron a Europa. Pero bueno, en cualquier caso, miren, hemos tenido en este segundo premio, pues, zamoranos que se han ido a Cuba, que se fueron a Argentina, que se fueron a México, que se fueron a Brasil, que se fueron a Francia, que se fueron a Suiza, se fueron al País Vasco, que se fueron a Barcelona, etcétera. No hemos tenido ninguno de Madrid, pero bueno, es que de Madrid incluso sacamos un libro en un momento determinado, también con el apoyo de la Diputación, que era Zamoranos en Madrid, ¿no? Quiere decir que es naturalmente que están ahí presentes. I have torn everyone who reached out for me. Bueno, ha habido una participación tanto de hombres como de mujeres y con relatos muy interesantes que esperamos que naturalmente se puedan publicar pronto. Bueno, ¿a quiénes se le ha dado el premio de esos testimonios? Bueno, pues miren, el primer premio se le ha dado a una descendiente, una nieta de zamorano residente en Cuba. El segundo premio a CESID a un descendiente de zamorano emigrante en México y en Brasil, y luego pues también se ha reconocido pues de emigrantes a el caso de Cuba y en el caso fundamentalmente de Argentina. Hay que pensar que donde más han ido ha sido naturalmente Argentina. Y bueno, creemos que esto nos sirve para lo que comentaba el vicepresidente al principio, para no solo como un conocimiento histórico, lo que ha sido, no, lo que pretendemos es incentivar esa vinculación que la hay. Like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way. Vuelven los nietos de los que emigraron a América, a veces ya incluso bisnietos, aunque todavía vuelven algunos de los que emigraron en los años 50, que todavía fueron muchos a Argentina, fueron en los años 50 muchos a Venezuela, con la situación que tienen actualmente como tal, ¿no? Y vuelven pues los emigrantes a Europa, los que no volvieron definitivamente con la crisis del petróleo de los años 73-75, y vuelven pues los emigrantes dentro de España. Esa gente que ahora se viene, muchos de ellos, en Semana Santa y se mantiene hasta noviembre, o se pasan una buena parte del año aquí, que son gente que ya son gente de mi edad, más o menos, algunos un poco menos, que se han prejubilado, etcétera, y que siguen viniendo, y que siguen trayendo a sus hijos y arrastrando en buena medida a sus nietos. Es lo que nos importa. Nos importa que estos premios de memoria de la migración, esta recogida de esa vinculación, primero, la revitalicemos, se haga presente. Muchas veces estos relatos los escribe no una persona, sino la familia. ¿Por qué? Los escribe uno, pero recogiendo los testimonios de toda la familia, y se va revitalizando esa relación y ese encuentro. Yo creo que es en lo que estamos implicados, está implicada la Diputación, está implicada Caja Rural y está implicada la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo en la UNED, porque tenemos el encargo, lo sabe bien el vicepresidente, de la puesta en marcha del Centro de las Migraciones de Castilla y León. No la puesta en marcha, ya está puesto en marcha. Hicimos un acuerdo en el 2008, en el 2009, luego la crisis planteó muchos problemas al respecto, porque entonces se planteaba un archivo museo de la migración con un soporte físico, un acuerdo de la Junta, de la Diputación en ese momento, y bueno, y de la UNED. Seguimos haciendo el trabajo de recogida de todo tipo de material, de testimonios. Estos premios, una de las consecuencias es que nos aportan mucha documentación, muchas fotografías, muchos documentos, además de los propios relatos, muchos testimonios audiovisuales también, algunas películas antiguas, etcétera. Bien, ese acuerdo, que lo ha reiterado el presidente de la Junta en varias ocasiones, la última vez cuando estuvo en un encuentro aquí de Razones para Quedarnos, pues lo reiteró, que bueno, que ese acuerdo está ahí. El centro de las migraciones de Castilla y León ya está en marcha, ya hemos hecho la mayoría de las salas para su consulta virtual, y con la Diputación pues tendremos que ver no solo de continuar esto, sino de en su momento, con el acuerdo de la Junta y de la Diputación, en el sentido que se establezca, pues que tenga una pequeña traducción física. No contamos con aquellos que quieren contar con nosotros, ¿no? Habrá algunos que obviamente pues se han, bueno, ya integrados en otro sitio, que ya han perdido la relación, pero muchos pues la quieren mantener y la mantienen. Y eso se ve si uno mira el CERA, el Censo de Españoles Residentes Ausentes, o uno mira cómo están nuestros pueblos, no solo unos días en verano, sino una parte del año, pues lo entiende. Yo pongo a veces el ejemplo de mi pueblo, de Otero de Bodas. En realidad el pueblo tiene inscritos, residentes, 125 personas, de los cuales pues muchos obviamente no están allí. Resulta que, estando solo 95 personas que viven prácticamente todo el año, sin embargo en Navidades hubo 107 personas. Ese conjunto de las 107 personas, muchos de los que se fueron, pues acabaron haciendo una especie de mini semana cultural en Navidades. No solo en verano, sino también en Navidad. Acabaron poniendo el Belén, acabaron comiendo las uvas al lado del campanario, acabaron haciendo una fiesta con un disc jockey profesional de esos mismos que se habían ido, en este caso a Barcelona, es decir, acabaron revitalizando y vitalizando esto. Y yo creo que eso no resuelve el problema, pero es algo que continúe. Y yo quiero agradecer de nuevo aquí a la Diputación por ese apoyo desde hace mucho tiempo, desde que se creó el centro en 1986 y le planteamos que uno de los puntos a tratar era el de la población, y bueno, la Caja Rural desde hace mucho tiempo que siempre está naturalmente en eso. Les pido disculpas porque creo que me ha alargado. Yo es que sí me creo este tema, entonces cuando hay posibilidad pues siempre lo menciono.
Llegaron las rebajas a Hipermueble Riego. Descuentos hasta el 30% en muebles de exposición. Es el momento ideal. Y compra esos muebles que necesitas para el salón, tu dormitorio, el de los niños o para la cocina. En Hipermueble Riego encontrarás lo que necesitas. Recuerda, en Avenida Las Murallas 2 de Astorga. Decorando tu hogar desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ahí está DJ Blanco subiendo 4 puestos en lista. Oye, por cierto, me he quedado con el toque. Supongo que os habéis dado cuenta cuando dice Juan Andrés Blanco, dice: me he alargado, pero es que creo en el tema. Es lo que se llama pasión. Y yo, cuando alguien como Juan Andrés Blanco se alarga, yo digo, le presto atención igual, porque es que tiene pasión y conocimientos. Y esto es algo que le pasa también a la presidenta del Colegio de Veterinarios, Elena Laguno. Tiene pasión y tiene conocimientos. Elena, buenos días.
Muy buenos días, Juanma, ¿qué tal?
¿A que nunca te habían dicho eso, que tienes pasión y conocimientos?
Jolín, bueno, pues, me has dejado perpleja.
Te tienes que hacer una tarjeta que ponga Elena Laguno y debajo pasión y conocimientos.
¿Eh? Bueno, yo soy como Sócrates, lo único que sé es que no sé nada, ¿eh? O sea, eso también te digo.
No, nosotros te defendemos, si alguien te quiere hacer beber cicuta, te defendemos, ¿vale?
Vale.
De acuerdo. Yo me siento más como, yo sería una especie, si Galileo fuera torero, yo sería un monosabio. Cuando además tengo la tipología de monosabio, ¿verdad? De echarle una manica. En fin, así de estos quedan así pasos rapiditos por la plaza. Oye, Elena, hoy vamos a hablar, el titular es, mire, así ya se lo di a Jesús Blanco para ponerlo en la web. Elena Laguno, la presidenta del Colegio de Veterinarios, desentraña algunas claves yo diría incluso misterios de las normativas europeas. ¿Qué te parece?
Sí, me parece estupendo, me parece estupendo.
Yo cuando habla de la...
que nos escucha dirá, Dios mío, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir?
Cuando César Lumbreras habla de normativas europeas, pone de banda sonora de la Serejé, que los que lo escuchan los fines de semana se darán cuenta, a mí me encanta poner la Serejé. Pues yo, algo parecido, ¿eh? O sea, es hay que ser jurista, entre otras cosas, para poder desentrañar estos misterios. Bueno, cuéntame los que ves que nos pueden afectar a nuestras vidas.
A ver, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta, porque los agricultores y ganaderos se manifiestan, quiero decir que no estoy en contra de las manifestaciones, eso también que quede constancia, pero se quejan porque, claro, cada vez las legislaciones, es verdad, la legislación está cambiando constantemente, y están, ahora exijo esto, ahora exijo lo otro. Entonces, realmente, el por qué se exige, es decir, la legislación que se hace aquí en España no se saca de la manga, se basa en una legislación europea. Y esa legislación europea, la que nos exige a los agricultores y ganaderos, ¿eso qué, para qué sirve? Bueno, sirve de garantía para una salud pública. ¿Por qué? Porque los agricultores y los ganaderos, ¿en qué tienen un vínculo en común? Pues que los agricultores producen alimentos para dos fines, uno para la alimentación humana y otro para la alimentación de los animales. Pero hay que darse cuenta que esa alimentación que van a los animales, luego los animales los matamos, los sacrificamos y nos los comemos nosotros. Con lo cual, lo que ellos hacen, su trabajo, nosotros luego lo vamos a degustar. Y esa degustación puede llevarse a dos lugares, a una seguridad alimentaria en la cual esos alimentos van a ser adecuados, o si no se hacen las cosas bien desde la agricultura y la ganadería, lo que vamos a comer son alimentos no seguros. Entonces, esa es la legislación europea, es decir, lo que quiere, lo que legisla, va a conseguir alimentos seguros. ¿Por qué? No solo para los de la Unión Europea, sino para terceros países. Si nosotros, si un tercer país, es decir, fuera de la Unión Europea, compra una partida de alimentos de aquí de la Unión Europea y salen que no son seguros, es decir, que tienen contaminación de metales pesados o contaminación bacteriológica, lo que va a hacer es que va a romper nuestras relaciones comerciales. Entonces no nos interesa, no les va a interesar, ¿no? No nos interesa económicamente. Pero ya no es que no nos interese económicamente, sino que a nosotros también es un peligro. Por lo tanto, la primera premisa es la salud pública basada en esa seguridad alimentaria. La segunda es que los agricultores y los ganaderos son empresarios, y eso es muy importante que quede marcado. Un agricultor es un empresario y un ganadero es un empresario. Y ellos se tienen que creer que son empresarios porque así lo son, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de empresa, estamos hablando de economía, porque si no hay empresa y no hay economía, entonces la empresa no existe. Para que esa economía exista y se mantenga, se tiene que exigir, es decir, hay unos ingresos y hay unos gastos, ¿vale? Pero en el caso de la ganadería, como soy veterinaria, voy a enfocarme en la ganadería, las cosas que exigen de la Unión Europea es, una de las cosas, bioseguridad, porque ahora estamos con la bioseguridad. Ahora, es decir, ¿por qué? Porque nos hemos pasado en consumo de antibióticos. ¿Y qué tiene que ver el consumo de antibióticos con la bioseguridad? Pues porque si yo permito, es decir, yo tengo una explotación que es mi empresa, por ejemplo, de porcino o de cualquier tipo de animal, y yo no cuido cuáles son los patógenos que yo introduzco a través de mi ropa, a través de las ruedas de los vehículos, a través de todos los vehículos que entran, por ejemplo, a dejar el pienso, lo que hago es que esos patógenos se asienten en mi ganadería y empiezan a enfermar. Al empezar a enfermar, pierdo producción, los gastos de los alimentos que yo invierto no me producen, y luego los gastos veterinarios y todo lo que yo le tengo que medicar. Por lo tanto, tenemos que ver que la legislación y las exigencias que vienen es para traducirse en una buena economía. Lo mismo que en el bienestar animal. Si los animales, es decir, el bienestar animal no es que yo cuido a mi animal. La filosofía del bienestar animal es economía, en beneficio económico. Si el animal está bien, entonces lo que come lo invierte en un en producción. Y eso es lo que luego va a vender el ganadero. Y eso es lo que va a ganar en beneficio. ¿De acuerdo?
Elena, lo que pasa... Un momento. Todo esto, que es absolutamente lógico y deberíamos sabernos de memoria y debería estudiarse así en los institutos, pero claro, luego bajas un poco a la realidad y no te digo ahora mismo, pero hace unos años me enseñó un amigo mío, profesor de secundaria, me enseñó un examen, no es invento, ¿eh? Me enseñó un examen en el que una de las preguntas era, nómbrame tres cereales. Respuesta del alumno. Era un alumno talludito, ¿eh? La respuesta de nómbrame tres cereales fue Frosties, Kellogg's y Ñampazampa. Entonces, a partir de ahí, deduce toda esta información que nos das, ¿hasta qué punto llega a calar en la gente?
Claro, entonces, mira, esta es la segunda parte que me queda. Entonces, por un lado, es muy importante la concienciación, ¿vale? Porque si no hay concienciación de la filosofía que yo te estoy diciendo, que es la que quiere la Unión Europea, nos vamos a encontrar con agricultores y ganaderos que es, me exigen, pero ¿para qué me exigen? O sea, es como ellos lo entienden para poner trabas. Hay unas trabas que es verdad que son las de que, por ejemplo, hay en lugares en pueblos que no llega internet y, por ejemplo, el módulo ganadero, que son para hacer todos los papeleos y todos los trámites electrónicos, se necesita internet. Nos encontramos con que hay un gran porcentaje de personas que ya son mayores y no saben manejar internet, aunque tengan acceso a internet. Entonces, lo que se pediría es que se facilitasen todos los trámites burocráticos, porque eso no les pasa solo a los agricultores y ganaderos, nos pasan a nosotros. Es decir, ¿cuántas veces vamos a un sitio y nos piden no sé cuantísimas veces el mismo papel por la protección de datos? Eso no es. Y quiero decir, ellos tienen acceso al DNI, ellos tienen acceso. Entonces, ahí sí que tendríamos que protestar, es decir, en facilitar la vida, porque las cosas que se exigen son beneficiosas para la economía de la empresa agraria, pero hay que facilitar todos los trámites burocráticos. No puede ser que aquí en Castilla y León hay unas normas, te vas a Extremadura, que está al lado, y hay otras normas. Es que eso no puede ser, ¿vale? No puede ser que, por ejemplo, la validez de la vacuna de la rabia aquí sea en Castilla y León y te vas a la Comunidad Valenciana a no según prospecto. Que estamos hablando de cosas científicas, no podemos estar hablando de cosas burocráticas que un político las pone. Entonces, hay que darse cuenta de decir, vamos a avanzar para un beneficio en común.
Pues anda que no has pedido tú nada. Vamos a avanzar para un beneficio común. Y además estás pidiendo que mucha gente que legisla entienda todo aquello sobre lo que legisla y saque el culo del asiento en no sé qué despacho y se vaya al campo y hable con los agricultores y los ganaderos para entender. Sí, yo estoy contigo, ¿eh? Pero lo que pasa es que yo no sé si el fenómeno y el noumeno coinciden en este caso. Elena, siempre nos provocas con todo lo que nos cuentas y nos haces que queramos informarnos más, que eso es lo importante. Un abrazo muy fuerte, como siempre un placer escucharte, Elena. Hasta el próximo martes.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Adiós.
Y ojo con la vehemencia con la que habla Elena Laguno. Si es que yo la voy a intentar convencer a que se meta en política. Necesitamos políticos, así yo creo, ¿eh? Como diría mi madre, pienso. Aunque me da que Elena dudaría poco en política, porque como llama al pan pan y al vino vino... No, bueno, es que tal, es que claro, las sinergias, lo holístico. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.